La siguiente plática bíblica titulada Padre de Familia está basada en el libro de Mateo, capítulo 13, versículos 51 y 52, y se celebró el día 24 de noviembre del año 2022 por el predicador Armando Pedrosa.
Perfecto. Bueno, para iniciar el estudio, les invito a que oremos, ¿sí? Padre bendito, Señor, tú que eres el Señor del universo y que con tanto amor tú nos sostienes, nos mantienes y nos das todo lo que necesitamos, te damos realmente muchas gracias, Padre, porque tú permites que nos reunamos. Permites que tengamos en nuestras manos una Biblia abierta. Tú, Señor, también dispones la manera en que nosotros comprendamos tus mensajes, tus enseñanzas, tus lecciones y también tus reprensiones que están aquí en tu Biblia bendita. Te pedimos, Padre, que esta noche tú estés con nosotros, guíes este estudio, nos des una enseñanza que sea importante para el crecimiento de tu iglesia, importante para el crecimiento de cada uno de nosotros, que lo que tú tienes preparado como mensaje el día de hoy se quede en nuestras mentes y en nuestros corazones, y que también, Padre, sirva para que nosotros podamos compartir con alguien más, con nuestro prójimo, con nuestros semejantes, con la gente que está ya necesitada de ti, la buena nueva del Evangelio, el mensaje de salvación. Todo esto, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bueno, vamos a iniciar el estudio del día de hoy con un muy breve repaso de lo que hemos visto las últimas predicaciones. Recordarán que hemos estado viendo las enseñanzas en Mateo 13 de Jesús, que le daba a la gente común y a sus discípulos en forma de parábolas, ¿no? Y las parábolas, pues recordemos que son como enseñanzas que podríamos considerar una especie de anécdota, pero que estaban diseñadas por Jesús para que las pudiera entender las personas con las que él convivía, ¿no? Y entonces por eso utiliza una serie de mensajes que son de fácil comprensión para cualquier persona, para las personas que convivían con él. Y también enseñanzas que eran importantes para sus discípulos, porque los discípulos tenían además una gran misión en el plan de Jesús, que era difundir el mensaje que él estaba dando, ¿no? Entonces, las últimas tres parábolas que vimos en los estudios anteriores que dio Jesús y que dio Pato, son las parábolas del tesoro escondido, la parábola de la perla de gran precio y la parábola de la red, ¿no? Estas tres parábolas las vimos en los estudios inmediatos anteriores, y de ahí yo les quiero nada más recordar enseñanzas muy puntuales y mensajes muy, muy claros que también van a ser útiles para el estudio de hoy, ¿sí? Recordarán ustedes que en estas tres parábolas nos está hablando Jesús de cómo es el reino de los cielos y describe unas situaciones pues como muy concretas, ¿no? El tesoro escondido en un terreno y cómo el que se da cuenta del tesoro deja todo lo que tiene, lo vende para adquirir el terreno y quedarse con el tesoro, ¿no? Luego la parábola donde también hay una persona que encuentra una perla. Esta perla es de gran valor, vende todo lo que tiene y adquiere la perla, ¿no? Y la parábola de la red, que es estos pescadores que tiran una gran red, recogen peces, pero después van a separar los peces buenos de los malos. ¿Sí? En estas parábolas hay una serie de cosas en común. Y la primera que yo quisiera destacar, que tengamos muy presente, es que el protagonista de estas parábolas, de estas tres parábolas, es nada menos que Dios. El protagonista y el que hace la acción. ¿Sí? El tesoro en la primera de las parábolas era, somos nosotros. Y quien adquiere el tesoro es Dios. El que tiene la actividad, la acción, el que es el protagonista de esa parábola, es Dios. En la parábola de la perla de gran valor, también es Dios el que adquiere la perla. Y veíamos en el estudio que dio Pato, si no mal recuerdo, que la perla también puede simbolizar la iglesia de Jesucristo, ¿sí? El que nosotros estemos congregados. Para Cristo es la iglesia de gran valor, por eso dio a su hijo para adquirir esa perla de gran valor, ¿sí? Y en la última de las parábolas, esta que vimos de la red, la inmediata anterior, lo que vemos es que también el que hace la actividad de tirar la red, de ir a atrapar peces buenos y peces malos, es el propio Dios, ¿no? Dios tiene esa actividad en estas tres parábolas, ¿no? Y en ese sentido, el estudio del día de hoy es la parábola final de estas siete parábolas que hemos venido estudiando, y es el cierre, digamos, de estas parábolas con las que Jesús les enseña cómo es el reino de los cielos a sus discípulos, ¿no? Entonces, la parábola que vamos a ver el día de hoy se llama el padre de familia, la parábola del padre de familia. En algunas Biblias también la llaman la parábola de las cosas nuevas y de las cosas viejas, ¿no? Pero les tengo que decir algo que es también bien, bien, bien interesante, porque lo empecé a ver yo a la hora de preparar el estudio y a razón de ver cómo estaban organizadas en las Biblias, que hay algunos, incluso algunos comentaristas, que consideran esta parte de la última de las parábolas, la parábola de la red, y como que no le ponen mucha atención a esta parábola, pero es súper importante. ¿Sí? Esta parábola la vamos a encontrar en sus Biblias, en Mateo 13, en los versículos 51 y 52, que se los leo. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ajá. Entonces, si se fijan, esta parábola empieza precisamente con una pregunta que hace Jesús, ¿no? La pregunta inicial es: ¿habéis entendido todas estas cosas? Es decir, les está preguntando si las parábolas anteriores, cuando menos la del tesoro, la de la perla y la de la red, la habían comprendido. Y ellos dicen, pues sí, ¿no? Ahora aquí no es que hayan entendido todo, porque ya conocemos cómo son los apóstoles, porque los apóstoles son pues muy similares a como somos nosotros. O sea, decimos sí porque entendimos una parte, ¿no? Pero fíjense que tiene aquí algo maravilloso. Jesús les está preguntando si tienen alguna duda. ¿Entendieron estas cosas? Y ellos responden sí. Y Jesús les dice, bueno, les agrego esto, para que refuercen su entendimiento de las parábolas anteriores. O sea, vean la generosidad que tiene Jesús con nosotros. O sea, nosotros podemos decir, ya entendí la del tesoro, ya entendí la de la perla, ya entendí la de la red, ya entendí las parábolas anteriores, por ejemplo, la del sembrador. Y todavía tiene un gran final, que es un mensaje bien importante para nosotros, ¿no? Entonces, sí me llama la atención que, les digo, algunos comentaristas, pues a esta parábola no le dedican más que unas cuantas letras. Pues tiene una enseñanza bien profunda que el día de hoy vamos a ver. Entonces, fíjense, esta pregunta que hace Jesús, yo también se las haría a ustedes, ¿no? ¿Entendimos bien las parábolas anteriores? ¿Qué le contestaríamos a nuestro Señor? Sí, Señor, sí entendimos bien, ¿no? Entendimos bien tu mensaje. Pero fíjense, es bien generoso Dios que nos da un refuerzo, ¿no? Aun cuando nosotros decimos que sí, ¿no? Pues bueno, con ese entendimiento hay que entender así también toda la palabra de Dios. Porque un poco como lo decía ahorita antes de iniciar Miriam, hemos leído una y otra vez algunos pasajes, sobre todo los que nos gustan mucho, y de pronto por alguna situación de nuestra vida tiene un nuevo significado, un nuevo mensaje, algo que nos hace el insight, como dicen de pronto los psicólogos, ¿no? El que te cae el 20, ¿no? Porque encontraste un sentido, un significado de algo que habías leído, que intelectualmente lo estabas comprendiendo, pero cuando lo ves aplicado en tu vida, es cuando tiene significado para ti, significado para tu vida y significado también para las personas con las que estás conviviendo, ¿no? Entonces, por eso es lo que hay que entender esta parábola del padre de familia como con un gran significado, porque es un mensaje de veras muy, muy, muy... Pues, que les digo, al preparar el estudio, a mí me sorprendió, ¿no? Porque son dos versículos muy pequeños, pero que tiene una enseñanza y una tarea que hay que hacer propia, ¿no? Ahora, la respuesta de los apóstoles al decir sí, sí Señor, sí estamos entendiendo, también hace que Jesús a esos discípulos, y que podemos pensar también que nosotros somos ellos, somos esos discípulos, le hace dar una instrucción muy importante, que es que si ya comprendieron estos mensajes que tienen que ver con la salvación y el plan que tiene Jesús para nuestra vida, vayamos y lo compartamos con todo el mundo. Leamos qué nos dice Marcos 16:15. Exacto. Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahora, esto no quiere decir que los apóstoles hayan entendido, pues digamos, por completo todos los mensajes, pero sí habían entendido los mensajes más importantes de la Biblia y de lo que vino Jesús a compartirnos, que es el que la manera de conseguir nuestra salvación es precisamente a través de Él, a través de lo que Él realizó, que es morir en la cruz para que nosotros, que no merecemos la salvación, podamos ser salvos, ¿no? Y a partir de esa comprensión, de ese mensaje, tenemos esa encomienda. O sea, yo otra vez te digo, este mensaje que es para los discípulos que habían comprendido estas parábolas, apropiátelo. Y ya no pongas freno al poder compartir. No necesitamos conocer teología, no necesitamos conocer todos los versículos de la Biblia, no necesitamos conocer, es importante conocerla, es muy importante leerla, es muy importante memorizar, pero que el que no lo hayas hecho por completo no sea un freno para que compartas el mensaje más importante, que es el de la salvación. ¿Sí? Entonces, si estos que eran pescadores, que eran gente común y corriente, sus discípulos, entendieron los mensajes importantes del mensaje de salvación, que es el Evangelio, Y con eso él los manda a la encomienda de enseñar y de difundir su palabra. Yo te invito a que tú te apropies también de esa encomienda y ese mensaje. ¿Sí? Puedes saber mucho, puedes saber poco, pero si sabes lo fundamental que es el plan de salvación, ve y compártelo. ¿A quiénes? Dice aquí, a todo el mundo y predicar a toda criatura. ¿Sí? A todos nuestros conocidos por donde andemos, ¿no? A ellos difunde el mensaje de salvación, ¿no? Ahora, también en Hechos 2:40, ¿qué es lo que leemos? ¿Sí? Hechos 2:40. Hechos 2:40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Sí? Este mensaje también es útil para nosotros. Como les decía, este mensaje de exhortación, de ir a difundir el Evangelio, nos lo podemos apropiar desde ahora. Yo te invito a que lo hagamos así, ¿no? A partir de nuestra comprensión, que pudiera ser incompleta, pero que si tenemos el plan de salvación muy entendido, no perdamos tiempo y lo hagamos. Te podría decir que incluso es un tema de vida o muerte. O sea, hay gente que a lo mejor mañana no despierta, pero necesita conocer cómo puede obtener su pase al cielo. Y es crucial el que tú se lo puedas compartir, ¿no? Entonces, ese mensaje que le da Jesús a los discípulos es un mensaje que nos da a nosotros. Y ese mensaje es el que vamos a ver en la parábola del padre de familia, que en un momento más vamos a entrar de lleno, ¿no? Lo otro que también les quería compartir como preámbulo a entrar a la parábola es que este mensaje de la parábola del padre de familia también se puede comparar con el mensaje de la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, vamos a Mateo 13, versículo 23. Mateo 13, versículo 23. Ahí lo que leemos es lo siguiente. Dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Sí? Ustedes recordarán esta parábola en donde Dios es el sembrador y Él va dando la palabra, y dependiendo de dónde cae esta palabra, no da frutos. En otra da fruto por un tiempo, pero se ahoga. Y en la buena tierra es aquí de la que nos está hablando, ¿no? Es la tierra en donde el que recibió la palabra la oye, pero yo diría aquí lo importante es que la entiende y da fruto. ¿Qué quiere decir eso? El que la comparta, el que se haga una reproducción de carácter espiritual. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos difundir la buena nueva del Evangelio, el plan de salvación de Dios, en la medida en que lo entendemos y comprendemos. Y yo te diría, en la medida en que tú te lo haces propio, ¿sí? En la medida en que tú te sabes salvo, sabes que tienes el perdón por la sangre de Cristo, porque se derramó por ti, y vives con esa tranquilidad. Y a partir de eso, tú la pasas, ¿sí? O sea, no solo la oíste y la entendiste, sino te la apropias. Y entonces es cuando tú actividad de compartir da fruto, ¿sí? En esta parábola, en la parábola del sembrador, lo que vamos a ver es que ahí la palabra la recibe el hombre, ¿sí? Dios la da, y uno es la tierra a donde cae la semilla del sembrador, ¿no? Y en la palabra, en la parábola del padre de familia, aquí es donde la palabra que ya recibiste la tienes que impartir. ¿Qué quiere decir esto? La tienes que compartir, ¿sí? Te conviertes en algo que vamos a ver aquí, ¿no? Dice en los versículos de la parábola del padre de familia, que nos convertiremos en padres de familia, responsables de una casa, y también nos compara o compara a ese padre de familia con un buen escriba. ¿Sí? Ahorita vamos a entrar a eso. Pero entonces son como, si se fijan bien, los dos extremos de esta enseñanza. Por un lado, en la palabra del sembrador, la palabra la recibimos, la comprendemos, da fruto, y en la parábola que vamos a ver, que es la del padre de familia, la palabra la impartimos, es decir, la compartimos, ¿no? Aquí, en la parábola del sembrador, la recordarán ustedes, el que proclama la palabra es Dios. En la parábola del padre de familia, quien va a compartir es el hombre que recibió esa palabra. Pero bueno, ya este es mi preámbulo para entrar directo a los versículos de nuestro estudio de hoy. Vamos a Mateo, versículo 51 y 52. Sí, perdón, Mateo 13, versículos 51 y 52. Dice así: Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí. Sí, Señor. Él les dijo, por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Sí? Son dos versículos, pues digamos como muy cortitos, porque tienen un mensaje bien importante para nuestra vida. Dice aquí, por eso todo escriba docto. Les tengo que platicar qué es un escriba, ¿sí? Un escriba para los judíos de la época de Jesús es un hombre de letras, o sea, un hombre que recibió instrucción, que seguramente fue a una escuela y que aprendió de maestros lo que era la ley de Moisés, ¿no? Como ejemplo, vamos a ver en el libro de Nehemías unos cuantos versículos, ¿sí? Entonces vamos a Nehemías, capítulo 8, versículos 2. Dos, cinco, siete y ocho. ¿Sí? Nehemías 2, versículos. Nehemías 8, versículos 2, 5, 7 y 8. ¿Sí? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Ahora vamos al 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Versículo 7. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Sí? Entonces, en la parábola del hombre, el padre de familia, lo primero que nos dice Jesús es que un escriba docto hace y logra lo que está describiéndose en el libro de Nehemías. ¿Qué es esto? Hacer entender al pueblo la palabra de Dios. explicarla de manera que cualquier persona pueda entender mensajes que son importantes, mensajes que a lo mejor los has escuchado pero que no te han hecho sentido. Eso mismo estaba haciendo Jesús con sus discípulos cuando les contaba las parábolas. Y eso es lo que les está diciendo que ahora les toca hacer, ¿sí? Cuando les dice en la parábola del padre de familia, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos, ¿sí? Les está diciendo que ellos, ya comprendiendo los mensajes importantes de estas parábolas, ya conocen suficiente del reino de los cielos, ¿sí? ¿Y cuál es su misión? La vemos en los versículos de Nehemías. Hacer entender al pueblo, dice el versículo 7, la ley. Y el pueblo estaba atento. O sea, también lo que tiene que hacer un escriba docto en el reino de los cielos es dar a entender ese mensaje. Y dice el versículo 8 de Nehemías 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, ¿sí? Es como, yo me imagino esto como cuando tienes un velo que pues estás viendo la realidad pero la ves borrosa porque la tienes tapada, y entonces la enseñanza de un escriba docto te quita el velo y empiezas a ver con claridad, ¿no? Es como cuando me quito los lentes y me los vuelvo a poner, ¿no? Empiezo a ver con nitidez las cosas. Esa es la misión que Jesús les está diciendo a sus apóstoles que les toca hacer, ¿sí? Es parte de esa gran comisión que nosotros ya conocemos, de ir y dar la buena nueva a toda criatura en todo el mundo, de las buenas de Dios, de las buenas noticias de Dios, ¿no? Y ese también, yo te invito a que tú te hagas, te apropies de ese mensaje, ¿sí? Porque este mensaje, como les digo, en la parábola, se lo está dirigiendo a sus apóstoles. Ese mensaje te lo está dirigiendo a ti. O sea, tú ya conoces lo suficiente del reino de los cielos al comprender estas parábolas, como para que también las pases a otro, ¿no? Para que también las pases a tus semejantes. Y con la misión de que entiendan sus mensajes, entiendan lo que quiere Dios para tu vida, para la vida de las personas, ¿sí? Que es que, pues que sean salvos, ¿no? Por esa razón, Dios nos dio a su Hijo, para que a través de su muerte y su resurrección y el acto de creer en Él, podamos nosotros conseguir una salvación que no íbamos a conseguir. Porque nosotros, al estar en pecado, al cometer pecados, pues casi, no sé, a veces diario, ¿no? Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero aceptando el sacrificio de Jesús y creyendo que Él es el Hijo de Dios que hizo ese sacrificio para nosotros, podemos obtener esta salvación, ¿no? Entonces, bueno, esa es la misión del escriba docto, ¿no? ¿Qué nos sigue diciendo la parábola, ¿no? Dice, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vamos a ver tres elementos importantes en esta parábola, que es importante que nos quedemos con ellos, ¿no? Para el recordar la parábola. ¿Cuáles son las enseñanzas principales? Bueno, el tema del padre familia, el tesoro y las cosas nuevas y las cosas viejas, ¿no? ¿Qué nos dice de nuevo la parábola? Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, ¿sí? El escriba docto en el reino de los cielos, dice, es semejante a un padre de familia. ¿Quién es un padre de familia? Una persona que tiene, en la época de Jesús, que tiene a su cargo el dirigir, el administrar una familia, pero también la casa, ¿no? Incluso si no era el propietario de la casa, el administrador de esa casa es el que tiene la responsabilidad, en principio, frente a Dios, y después con los demás. Entonces, por eso este escriba tiene, digamos, esa característica. Y el mensaje va, yo lo veo, y así como se los platicaba, de dos vías, ¿no? El escriba que tiene que enseñar la palabra a otros tiene las responsabilidades de cuidar a una familia, ¿sí? El padre de familia, pues los que ya somos papás, han de saber que es una alta responsabilidad. Porque, bueno, tiene que cuidar de su esposa, pero también de sus hijos. Y caray, imagínense lo importante que es que Dios nos confíe a nosotros el cuidado de otras personas. O sea, a veces para nosotros es muy difícil cuidarnos a nosotros mismos. Que Dios nos dé la confianza de que cuidemos a alguien más. ¿Sí? O sea, por eso esta actividad de compartir el Evangelio es también una actividad de cuidado con los demás. ¿Sí? El principal característica del padre de familia es ser el cuidador del entorno completo de la familia, ¿no? Y ahí es cuando también uno se da cuenta de que esta parte de ser el padre de familia es una alta responsabilidad. Es muy importante para Dios el darnos a nosotros, al que difunde el mensaje del Evangelio, esta característica. Nos sigue diciendo la parábola, perdón, ya me perdí. El padre de familia es el que tiene el control de una casa, aunque no sea dueña de ella. Con gran autoridad distribuye sabiamente los tesoros de la casa para que todos tengan lo suficiente, ¿sí? Entonces, una actividad importante de un padre de familia es de dar lo mejor y lo más equitativamente posible los tesoros que tiene, ¿sí? La abundancia que tiene en esta casa, el poderla dar a todos sus integrantes de la familia. ¿Cuál es el tesoro en la parábola de Mateo 13:52? El tesoro es el mensaje de salvación, ¿sí? Estas enseñanzas que están en las parábolas que narró y que compartió Jesús, es el gran tesoro, ¿sí? Entonces, ese es el segundo de los elementos de esta parábola, ¿sí? El primero es el padre de familia, que lo podemos también asemejar al escriba docto, ¿sí? El segundo de los elementos es el tesoro, ¿sí? Que es el reino de los cielos, ¿sí? El mensaje de salvación, el cómo podemos llegar a formar parte de esa familia que constituye Cristo en su iglesia, ¿no? Cómo podemos ser salvos, ¿no? Cómo accedemos a ese reino de los cielos. Sí, leamos Colosenses 2:3. Colosenses 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. ¿Sí? O sea, este tesoro tiene la sabiduría de Dios, ¿no? y el conocimiento de las cosas que son importantes. Y todos los que somos cristianos, todos los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, tenemos también ese conocimiento de las cosas importantes, ¿no? Leamos 2 Corintios 4, 7. Segunda de Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sí? O sea, nosotros somos quienes guardamos ese tesoro, pero el mérito no es nuestro. ¿Sí? O sea, lo que nos está diciendo esto es que el mérito es de Dios. Podemos comprender las cosas, pero el que hace que estas cosas y estos mensajes y este conocimiento y este tesoro sea efectivo es Dios y su gracia. ¿Sí? Esto me hace recordar mucho de lo que siempre ha recomendado Carlos, ¿no? Tú difunde, tú pasa el mensaje. El que hace que el mensaje sea efectivo y anida en el corazón de una persona, es Dios, ¿no? O sea, por eso nuestra actividad es pasar el mensaje, ¿sí? Hacer que alguien más lea la palabra de Dios, que la comprenda, pero quien va a lograr que una persona acepte a Cristo y logre la salvación, es Dios, ¿no? Por eso dice aquí, tenemos este tesoro en vasos de barro. Pues los vasos de barro se pueden romper cayéndose de la mesa, ¿no? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿no? O sea, el mérito de que el mensaje sea efectivo y que este tesoro sea importante para cambiar una vida, viene de Dios. Entonces, este tesoro es la palabra de Dios. Es una palabra que es pues maravillosa. Todos lo hemos visto cuando tenemos y encontramos en su palabra consuelo, encontramos esperanza, encontramos muchos elementos que nos cambian la vida. Pero aquí la importancia y la pregunta importante es, tú que ya comprendes estas cosas, tú que ya entendiste y que, así como los apóstoles dicen, ya comprendí, ¿qué haces con ello? ¿Qué haces tú con ese tesoro? ¿Sí? ¿Qué haces tú con las enseñanzas de las parábolas? ¿Qué haces tú con los mensajes que encuentras en tu lectura diaria de la Biblia? ¿Qué haces tú con los mensajes que te llegan a través de una predicación? ¿Qué haces tú con este gran tesoro? ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Leamos Mateo, versículo 6. Versículos 19 y 21. Mateo 6, 19 y 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Y el 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Sí, este es un mensaje bien importante, porque el tesoro, lo que debemos de tener como algo máximo de nuestra estima, es precisamente la palabra de Dios, ¿no? Y es ahí donde nos pide Cristo hacernos tesoros, ¿sí? Hacer tesoros en lo que hacemos a la hora de, vamos a decirlo así, darle uso, compartir ese mensaje, el poder hacer que otra persona comprenda que primero tiene un grave problema, que es el pecado, que no va a poder salir de él, y que nada de lo que haga va a ser suficiente para poder ganar salvación, y que comprenda que solo a través de la fe en Cristo puede ser salvo, ¿sí? Entonces, Ese es el valor de este tesoro, el que nosotros comprendamos la importancia, y como les decía yo hace un rato, lo crucial que es que podamos difundir este mensaje. ¿Sí? Leamos también Marcos 8:36. Marcos 8, 36. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Sí? Por eso es, les digo, crucial poder dar este mensaje de salvación a otra persona que no lo ha conocido. Apropiarnos de eso. Entender que esa es una misión que tenemos que cumplir nosotros como seguidores de Cristo, como cristianos. Porque tener riquezas, tener la vida resuelta, el tener y acumular cosas, prestigio, fama, etcétera, no sirve de nada si lo que se pierde es el alma. Si se pierde el alma, ya no se tiene vida y no se tiene ninguna esperanza, ¿no? Entonces, qué difícil ha de ser esta vida, ¿no? Nosotros que ya entendemos estas cosas y que las hacemos propias, es muy importante ser nosotros los que compartamos ese tesoro. Y eso es lo que nos está diciendo en la parábola del padre de familia. Este escriba docto, padre de familia, que administra el tesoro, que lo comparte, que lo imparte, que lo enseña, que lo explica. ¿A quiénes? A su entorno de familia y a toda criatura, como hemos visto en esta gran comisión. ¿Sí? El tesoro, este tesoro del que hemos estado hablando, está en el corazón de todos los creyentes, de cada uno de nosotros. Y de ahí sale este tesoro para compartir el amor de Dios con otros. ¿Sí? Leamos Lucas 6:45. Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Sí? Entonces, el tesoro, que es la palabra de Dios, también, como les decía hace un rato, logra y tiene el poder de transformarnos. Si este tesoro es comprendido, entonces es bueno, ¿no? Si este tesoro, esta palabra es aprendida y apropiada, tiene la capacidad de irnos transformando, ¿no? Y esa es la manera de mostrar al mundo que estamos siguiendo los pasos de Cristo, ¿no? Obviamente no por nuestra intención o por nuestras ganas que le echemos, sino porque Dios hace y es el que permite que se hagan estos cambios, ¿no? La tercera cosa que dice y que queremos aprender de este estudio es la parte final del versículo 51 de Mateo 13, ¿sí? Que nos dice así, que este padre de familia del que hemos venido hablando saca de su tesoro, que es la palabra de Dios, el mensaje de salvación, cosas nuevas y cosas viejas, ¿no? ¿Qué son estas cosas nuevas y qué son estas cosas viejas? Recordemos que Jesús, entre otras cosas, vino para cumplir las profecías que se habían hecho de él. ¿Sí? Se recordarán que desde el Génesis se viene anunciando la necesidad de un salvador, que los profetas de los judíos estuvieron hablando de la venida de este Mesías, ¿no? Entonces Jesús vino a cumplir esas profecías, pero también vino a ser el único que iba a cumplir toda la ley, ¿sí? La ley de Moisés. Y es a esas cosas a las que en este versículo se refiere la palabra de Dios cuando habla de las cosas viejas, o sea, las cosas que están antes, ¿no? Las cosas del Antiguo Testamento, ¿sí? Las profecías, pero sobre todo el cumplir con la ley, ¿no? Entonces Jesús no vino a derribar lo que existía para poner algo nuevo, sino vino a que se cumpliera y a cumplir con esa ley de manera perfecta, sin pecado, para a eso agregar nuevas enseñanzas, ¿sí? Vamos a leer Mateo 6:17. Mateo 6:17. Perdón, 5:17, perdón, 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí Jesús usa una palabra que los abogados sí entendemos muy bien porque es parte de nuestro léxico, ¿no? Abrogar. Abrogar en derecho quiere decir desechar por completo una ley completita. Derogar es cuando nada más se anulan una serie de artículos. O sea, aquí está hablando de algo completo, ¿no? O sea, no vino Jesús a quitar toda la ley, sino, dice aquí, he venido para cumplirla, ¿sí? O sea, no vino a que esas cosas nuevas, estas cosas viejas, se desechasen, sino que, otra vez usando una palabra jurídica de abogados, para que siguieran teniendo vigencia, que siguieran teniendo vida y que se siguieran cumpliendo. Y él fue el único que la cumplió sin pecado, fue el único que pudo cumplir toda la ley de Dios. ¿Sí? Veamos también qué dice Mateo 22:32. Mateo 22:32. Dice aquí, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Sí? Nos está hablando otra vez de este tema de que es vigente, de que en ese momento está, de que sigue siendo el Dios del que habla el Viejo Testamento, el Dios que realizó grandes obras en la vida de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ¿sí? El Dios del Antiguo Testamento, pero dice, es Dios de vivos, ¿no? Es un Dios que está en este momento presente, ha sido siempre el mismo. Y Jesús mismo era ese Dios que estaba desde antes. Entonces, por eso, estas cosas viejas no se desechan, sino se cumplen con Él, cobran y tienen vigencia y actualidad. Y hoy mismo tenemos evidencia de que Dios está actuando, cumpliendo esa ley. Por eso también yo les diría, veamos con actualidad lo que encontramos en toda la Biblia, ¿sí? Tanto el Nuevo como el Viejo Testamento, ¿no? De pronto cuando leemos historias antiguas, ¿no? Génesis, Éxodo, los profetas, decimos, eso está bien lejos de nosotros porque estas historias ocurrieron hace mucho. Y pues en esta época, aquí tenemos tecnología, pero en aquella época pues no tenían celular, no tenían nada de estas cosas, ¿no? Y nos puede parecer lejano. pero estas historias tienen vigor y son actuales porque hablan de las cosas que siguen ocurriendo, las cosas y los graves problemas que tiene el hombre, ¿no? El problema primero, que es el del pecado. Hablan de situaciones humanas, hablan de situaciones que son familiares a nosotros porque son las mismas que nos ocurren todos los días, ¿no? El trayecto de los judíos cuando salen de Egipto, pues se parece a nuestro trayecto de cuando salimos del pecado, empezamos a conocer el camino de Dios y nos tropezamos, ¿no? Y volvemos sobre nuestros pasos y volvemos a ser rebeldes y Dios nos da enseñanzas y bueno, vamos caminando la tierra prometida, pero con resistencia, ¿no? Ese problema que está relatado en Éxodo, pues es un problema de hoy, de nosotros que somos cristianos, los que empezamos, los que ya llevan un camino recorrido. O sea, vemos ahí problemas actuales. Por eso Cristo, además de cumplir, mantiene intacta y unida toda su Biblia. ¿Sí? La del Antiguo y el Nuevo Testamento se relaciona así porque tiene vigor, tiene efectos en el día de hoy. Y este es un libro, así como lo dice aquí, de vivos, ¿no? O sea, Dios no es un Dios de muertos, sí es un Dios de vivos. Nosotros que tenemos vida por ser salvos, también vemos así nuestra palabra, la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor, ¿no? Como algo que es actual y que tiene vida, ¿no? Leamos también Juan 14, 12. Juan 14, 12, dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. ¿Sí? Aquí, ¿qué nos está diciendo? Que este tesoro que es su palabra, ¿sí?, el que nosotros la podamos comprender y la podamos pasar, está diciendo que va a haber algunos de nosotros, o algunos grandes predicadores, que incluso van a llevar al reino de Dios a mucha más gente. ¿Sí? Jesús, recordemos que en su tiempo pues fue seguido por muchos, pero también rechazado por muchos otros, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Que en la historia de la humanidad hay algunos predicadores que han congregado a millones de personas, ¿no? O sea, el ejemplo, por ejemplo, de Billy Graham, ¿no? O de algunos otros predicadores, ¿no? El príncipe de los predicadores, Spurgeon, ¿no? Sus sermones, sus mensajes y la claridad que tienen para exponer las enseñanzas de la Biblia, pues han logrado impactar a muchas personas. O sea, Cristo se murió hace 2000 años y su palabra sigue viva a través de ellos. Entonces, por eso nos está hablando de esto, de que este tesoro que tiene el padre de familia y que comparte y que imparte a otros, pues pueden lograr cosas mayores en cuanto al número, ¿no? Obvio, no por el mérito de ellos, sino porque Dios es el que interviene para que estas cosas ocurran. Pero está anunciando eso, que muchos de nosotros, o sea, con animarnos, vamos a poder hacer incluso cosas mayores, pero en ese sentido, ¿no? En el sentido de que vamos a traer personas pues que de otra forma no iban a conocer su mensaje, ¿no? Y no sé si se han puesto a pensar en esto, el que podamos movernos a través del mundo es una gran ventaja, ¿no? El que podamos conocer lugares nos da la oportunidad de conocer a personas que a lo mejor nunca iban a oír de Cristo. Y nosotros, si nos atrevemos a impartir esa palabra, a compartirla, y asumimos que somos padres de familia, escribas doctos del reino de los cielos, si lo asumimos, nos lo apropiamos y lo creemos, lo que vamos a hacer es que allá donde andemos, le vamos a compartir a alguien. Y les digo, piensen en los viajes que han hecho, ¿sí? Sea aquí cerquita, sea al otro lado del mundo, son oportunidades para poderle decir a alguien, fíjate, tengo la solución a tu problema, al problema del pecado, al problema de tu estado de ánimo, y tengo la solución. La solución es Cristo, ¿no? O sea, este mensaje es importante que nos lo apropiemos y que lo pensemos en términos de las oportunidades que tenemos, porque eso es lo que hace el Padre. Administra el tesoro. Yo te digo ahorita, tú y cada uno de nosotros tenemos ese tesoro. Apropiátalo y administralo. ¿A quiénes? A todos, ¿no? Dalo a todos, ¿no? Entonces, este tesoro es, entre otras cosas, significa muchas cosas, ¿no? Pues significa amor, paz, justificación, fe, benignidad, y se incorpora, ¿no?, a estas cosas, ¿no? Este tesoro lo vemos activo, ¿sí? La palabra de Dios es una palabra activa que ha tenido triunfos a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? O sea, desde Cristo viene una historia completa de triunfos, ¿no? Vemos que en la época de Cristo, quienes dominaban era Roma. Y la palabra de Dios, el mensaje de salvación, la predicación de los apóstoles, de los primeros cristianos y de los cristianos que los fueron siguiendo, hicieron que el mensaje de salvación permeara en todo el Imperio Romano, y que a un grado que uno de los emperadores se hace converso al cristianismo, y entonces pues, cambia la historia, ¿no? En la época de la Edad Media, que le llaman la época del oscurantismo, pues las enseñanzas de Cristo, el pasar de voz a voz estos mensajes, el que empezara a escribirse la Biblia y se empezara a compilar en libros y que estos fueran integrados en un solo libro, pues también triunfó, ¿no? Mantuvo una luz en ese mundo oscuro, ¿no? También en la Europa bárbara, en la época de la Reforma y en el Renacimiento, también tuvo triunfo, ¿no? Fue pues de las principales motores de los cambios que se vivieron en esa época de la humanidad, ¿no? Este tesoro que es la palabra ha triunfado a lo largo del siglo, por ejemplo, XVIII, ¿no? En Estados Unidos fue las enseñanzas cristianas, pues alguno de los fundamentos ideológicos de los padres fundadores de Estados Unidos, que desembocan en la abolición de la esclavitud, ¿no? O sea, esta idea de que los hombres somos libres, pues es una idea de Cristo, ¿no? Cristo en el sentido de que somos libres del pecado si aceptamos la salvación que Él da, ¿no? Pero que los hombres somos libres. Tuvo triunfo ahí en el siglo XVIII. Y yo les puedo decir que pues, va a seguir triunfando, ¿no? Va a triunfar en esta época, ¿no? Va a triunfar con nuestra época. Entonces, lo que ya para cerrar el estudio, lo último que dice la parábola de el hombre de familia es que estas cosas, las antiguas, pero también las nuevas, son las que van a formar parte de este tesoro. Y este tesoro es algo que nosotros como creyentes ya tenemos, ya nos lo dio Cristo, ya está en nuestro haber. Tú ya eres un escriba docto si entendiste estas cosas, si entendiste el mensaje de salvación, si entendiste la trascendencia y la importancia de tener este entendimiento de la palabra viva, ¿sí? Y si te haces responsable de ser el padre de familia, vas a administrar ese tesoro para el bien, yo te diría, de tu familia, de tu entorno, de tu prójimo, pero para el bien del mundo entero, ¿no? Y recordemos esa misión, que es ir a todo el mundo y predicar la palabra para salvación, ¿no? Pues hasta ahí es el estudio. Les digo, es una parábola pequeñita, pero con un mensaje importante, y que yo te invito a que, pues, que te lo hagas propio, ¿no? Y si les parece bien, concluimos el estudio con una oración, ¿no? Que yo les pido, sobre todo también a las personas que nos están viendo en la transmisión, que si tú aún no has hecho decisión por Cristo, en este momento reflexiones sobre las cosas que hemos compartido en este estudio, sobre todo reflexiones en las enseñanzas de esta parábola, y si no has hecho decisión, ores conmigo para este efecto. Señor Padre, yo vengo a ti con todos mis pecados, Padre. Reconozco, Padre, que mi vida ha sido de muchos problemas, de muchas caídas, de mucho pecado, Padre. Y vengo a ti para pedirte que tú, Padre, seas el dueño de mi vida. Que tú, Padre, seas el que en estos momentos tú me perdones mis pecados, Padre. Reconozco que tu Hijo Jesús vino a la tierra para, al derramar su sangre, al ser colgado en una cruz, y con su muerte y resurrección, compró la salvación que yo no podría obtener de otra manera, Padre. Te pido entonces que tú seas el Rey de mi vida, que te sientes en el trono de mi vida, y que tú, Padre, con ese amor que vemos en todas tus enseñanzas que están en la Biblia, tú vayas cambiando mi vida, Padre, y que me des esta posibilidad de tener salvación por ti, que tú eres el camino, la verdad y la vida, Padre, y que nadie de nosotros llega a Dios si no es por Cristo, a través de Él y por su mediación. Te pido, Padre, entonces que tú transformes mi vida y que podamos entonces formar parte de ese tesoro que tú, Padre, has dispuesto en tu Biblia, en tu palabra. Padre, te pedimos todas estas cosas en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.